Contigo, Pan y Cebolla, con Laura Hernández y Juan Barbacil. Con el patrocinio del Gobierno de Aragón.
Y ha aparecido ya un ratico ella, pero bueno, ya lo tengo aquí sentado a mi vera. Juan Barbacil, ¿qué tal? Muy buenos días.
Laura Hernández, buenos días. Pensaba que no me hacías caso. Digo, esta mujer ni me mira ni nada. Y es que estabas ahí, claro, con los informativos y demás.
Claro que hay un poco de una hoja que entra, otra que sale. Una que se tacha, otra que se dice. En fin, hay que actualizar las cosas, si no se nos quedan antiguas.
Permanentemente, claro. Así es.
Nosotros, precisamente de actualidad, arrancamos siempre esta sección de Contigo, Pan y Cebolla. Y hoy con la presentación de la segunda edición del libro de alimentos ecológicos y nutritivos.
Sí, tienes en la mano lo que fue la primera, digamos, edición, editado, como dices, por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Y el martes, día 28, en La Farola, a las 12, se presenta. Aquí, sí.
Ah, mira.
Claro, se presenta un siguiente libro en el que ha colaborado también la Academia Aragonesa de Gastronomía y Laura Reviejo, que es una nutricionista, dietista, nutricionista con la que colaboramos mucho en la Academia. Así que se presentará el día 28, un poco con el mismo formato, también muchas recetas.
Eso te iba a decir, que hay un montón de recetas.
Sí, pues igual, con fotos estupendas.
Superchulas.
Y para que se. En fin, seguir un poco en la línea de la agricultura ecológica y sobre todo la nutrición.
Uh-huh. Bueno, pues importantísimo. Oye, hay que tenerlo en cuenta, todo eso. Y también hay que tener en cuenta, bueno, pues los alimentos nobles, que hablaremos ahora de la trufa. Que estamos esperando a nuestro invitado, que es un auténtico experto en trufa.
Así
hablando
es.
De los alimentos de Aragón, precisamente. Pero seguimos con las curiosidades de la semana, ¿no?
Bueno, también el martes.
Ah, que hay más cosas.
Sí, el martes día 28, por la tarde, esperamos lo que
ya
quieras.
Me perdón.
No,
hombre, no. Esto hay que decirlo.
Yo a Laura Hernández le mando el guión 3 días antes. Pero si luego no quiere hacer caso, pues, eso ya es cuestión de que cada uno haga lo que quiera.
Ya me perdonará el caballero, que no lo he visto. Bueno, pero hay que decirlo.
El martes,
porque
día
es
28,
mágico, además.
Claro, una cata de aceite de oliva en Pani Shop, en la calle. Aquí ahora digo del Corte Inglés, ahora me saldrá, a las 6 de la tarde. Porque lo que están haciendo los de Pani Shop es poner en marcha este aula que tienen allí, es un centro de formación en la calle José María Lacarra. Y además del aceite de oliva, que lo da el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Aceite del Bajo Aragón, pues también van a dar más catas, por ejemplo, con queso, de la que sería Valdebroto, que de esa ya hablaremos otro día.
¿Mola?
Y también esta semana se presentarán, ya verás que va a dar mucho juego, unas nuevas jornadas del Ternasco de Aragón. El año pasado fue el foro del Ternasco de Aragón y este año, pues otra vez, otro mes completo, con presencia de más de 50 restaurantes que ya han confirmado su participación. De manera que, nada, volveremos a hablar del Ternasco de Aragón en su más amplio recorrido, desde el recetario más clásico hasta el más no clásico, como van a decir ellos. Por no decir innovador, y después el no clásico.
Pues no clásico, vale. Bueno, pues ahí está. Esto sí que era la actualidad. Ahora te presentamos a nuestro invitado, de veras.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Urbanismo abre una nueva fase de trabajo en el Plan Especial Zamoray-Pignatelli tras la inversión de más de 6.200.000 euros en expropiaciones, compraventa de suelos, encargos a Zaragoza Vivienda y ejecuciones subsidiarias. Los nuevos proyectos se seguirán definiendo junto a los vecinos y siempre con el objetivo de ejecutar políticas de vivienda realistas y regeneradoras del entorno. El programa Parques con Corazón relanza sus circuitos cardiosaludables para promover la actividad física regular y la socialización de las personas mayores. Son rutas de unos 40 minutos a ritmo suave para facilitar la conversación. Se desarrollan de lunes a viernes en 5 parques: José Antonio Labordeta, Torre Ramona, Pignatelli, Vado Rey y Delicias. Nuevos cursos de igualdad. Hay formación para el empleo en informática y redes sociales y en materia de igualdad. Todos los cursos tienen acceso por sorteo. Solicitudes 27 y 28 de febrero online, por teléfono o en la Casa de la Mujer. Más información en la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
La Fundación Federico Ozanam con las personas mayores y sus familias. En su hogar, en nuestros centros de día y en nuestras residencias, nuestro modelo de atención está enfocado en potenciar su autonomía. Fomentamos un envejecimiento lo más sano y activo posible, mejorando su calidad de vida. Fundación Federico Ozanam. Trabajamos por las personas.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. Y en Aragón somos así, sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Nuestros alimentos son reflejo de nuestro carácter. Calidad, honestidad y nobleza. Encontrarás denominaciones de origen, indicaciones geográficas, marcas de calidad, producciones ecológicas y mucho más. Pero nuestro mayor secreto es que lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves, es. Gobierno de Aragón.
Pues eso de los alimentos nobles de Aragón, pues hoy la protagonista, la trufa.
Trufa negra de Aragón, Tubermelanos porum, de la que hay un grupo de cooperación del que ya hemos dado cuenta aquí, Laura, en alguna ocasión. Y hoy nos acompaña Pedro Marco, que es investigador del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, del CITA, entre otras cosas, autor de muchísimos estudios, colaborador de varios libros. Y Pedro está al frente de un estudio muy interesante que ahora nos va a contar sobre el etiquetado, sobre el aspecto legal que hay sobre la nomenclatura de la trufa negra de Aragón en los productos. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días, Juan.
Bienvenido.
Gracias por invitarme.
Es un placer aquí tenerte en la COPE. Oye, Pedro, realmente, claro, no se puede hablar de fraude, porque no es un fraude. Hay un poco de lío con el etiquetado en los productos que llevan trufa. Cuéntanos.
Eso es, al igual que puede ocurrir en otros productos, pero bueno, nosotros nos hemos centrado en los productos trufados. Al final, no es que haya un fraude, sino que no está bien regulado de una forma adecuada, o hay un vacío legal, si lo queréis llamar así, es sobre todo lo que concierne a lo que es la trufa y los productos trufados. El principal problema viene porque no hay una normativa que diga qué nombres comunes se deben utilizar para cada nombre científico, ¿vale?, de cada una de las especies de trufa. Es decir, cuando hablamos de trufa negra, nosotros aquí en Aragón, pues como somos los mayores productores a nivel mundial, pensamos en Tubermelanos porum, que es la que se produce, somos los mayores productores con aproximadamente un 60% de la producción, pues pensamos solo en Tubermelanos porum. ¿Qué ocurre? Que cuando tú nombras trufa negra, el resto del mundo piensa en trufa de verano, en trufa china, en tuberbrumale, en trufa negra. Entonces, cualquier especie que tenga el peridio, es decir, la piel, el exterior de color negro, puede llamarse trufa negra. Ajá. Entonces, claro, al final, ¿qué ocurre? Que pues cuando la trufa negra, nuestra Tubermelanos porum, pues a lo mejor esta semana, este año, pues tiene un valor muy elevado, pues puede estar entre 1.000 y 1.400 euros el kilo. Las otras están entre 25, 50, 100 euros el kilo. Y entonces a la hora de hacer un producto trufado y llamarlo trufa negra, pues dicen, bueno, pues en vez de utilizar Tubermelanos porum, utilizo otras especies, ¿vale?, que son mucho más baratas desde un punto de vista económico, tampoco aportan tanto a lo que es el producto final y de esa manera pues me ahorro un dinero bastante, bastante grande.
Claro, porque la trufa negra es aroma, Pedro, sobre todo. Y cuando hablamos de otros tipos de trufa, como la indicum, la china, digamos, la himalayense, qué sé yo, claro, el poder aromático que tiene es muchísimo menor.
Claro, cuando hablamos de trufa, incluso cuando la comparamos con la trufa más cara que existe, que es Tuber magnatum, ¿vale? Tuber magnatum tiene principalmente una molécula aromática que sobresale sobre todas las demás, ¿no?, que es bismetiltiometano. ¿Qué ocurre con la trufa negra? Pues que tiene más de 100 moléculas aromáticas que hemos estudiado, que hemos detectado, que sobre 20, 25 de ellas tienen que estar en un equilibrio muy concreto. Por lo tanto, cuando hablamos de trufa negra, no hablamos solo de una o dos moléculas aromáticas, sino que hablamos de 25 en equilibrio. Eso quiere decir que desde un punto de vista aromático, el perfil de la trufa negra es muchísimo más complejo que el resto, ¿vale?, de las especies que nos podemos encontrar en el mercado. Entonces, añadido a eso, ¿qué ocurre? Cuando nos encontramos un producto trufado en el mercado, normalmente, pues para que tengan una estabilidad y garantizar la salud alimentaria del consumidor, ¿vale? Pues esos productos van esterilizados, es decir, llevan un tratamiento térmico que garantiza que no hay ningún tipo de microorganismo que altere el producto ni de patógeno, ¿vale?, que dañe al consumidor. Con esos tratamientos térmicos lo que ocurre es que cualquier tipo de aroma que tuviese la trufa en el momento de añadirla al producto, pues se modifica de tal manera que prácticamente desaparece. Por lo tanto, ahí es donde da igual qué especie de trufa añadamos. Entonces, ¿cómo arregla la industria alimentaria esa pérdida de aroma? Claro. Pues añadiendo un aromatizante alimentario. Entonces, claro, ¿qué aromatizante añadimos? Nos preguntaríamos. Pues añadimos la molécula aromática que corresponde a tuber magnatum, ¿vale?, que es una trufa que se encuentra en Italia, en toda la zona de los Balcanes, Rumanía, Hungría, ¿vale?, pero que no se encuentra en nuestro país, que es muy potente a nivel aromático, ¿vale?, pero que no se encuentra en la trufa negra. Entonces, al final nos encontramos un producto en el mercado que tiene pues un 2 o un 3% de trufa de verano o de trufa china, que en el etiquetado pone trufa, pero que lleva un aroma, ¿vale?, de trufa blanca del Piamonte. Por lo tanto, al final al consumidor, pues lo que le estamos haciendo es pues un lío, ¿vale? Lo llevamos a confusión.
Es un engaño total, ¿no?
Claro, entonces,
aunque estén ahí en el límite.
Claro,
¿no?
Entonces no lo podemos llamar engaño porque no está regulado, pero realmente pues juegan muy bien, ¿vale?
Y en eso estáis trabajando en el grupo de cooperación, Pedro. Estáis haciendo un estudio que la idea es presentarla, incluso elevarla al ministerio, ya se verá si de consumo de agricultura. ¿Cuántos productos habéis analizado, Pedro?
Pues llevamos analizados prácticamente 100, no voy a decir 100, llevamos 92 productos, ¿vale?, en estos momentos.
¿Y qué ha pasado?
Pues que ha pasado que nos hemos encontrado. Bueno, pues nos hemos encontrado que normalmente en las grandes cadenas de supermercados, ¿vale?, la gran mayoría de productos que nos podemos encontrar, pues ocurre exactamente lo que acabo de decir, ¿no? Pero ya no solo lo que acabo de decir, porque los productos los analizamos desde un punto de vista de la normativa legal del etiquetado, ¿vale?, desde el reglamento del etiquetado que viene desde la Unión Europea. Lo analizamos desde un punto de vista aromático, tanto con un panel de cata de expertos como a nivel instrumental por cromatografía, y además cogemos, intentamos cazar esporas de las que se encuentran en el producto para ver si realmente llevan trufa, y entonces las analizamos al microscopio por un lado y luego analizamos genéticamente si pertenece a esas especies, es decir, que hacemos un estudio bastante, bastante completo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que normalmente ocurre lo que acabo de decir: trufa negra en el etiquetado, miras el listado de ingredientes. Entonces aparece pues una trufa de otra especie de menor valor añadido, ¿vale?, y aroma. Eso es lo habitual.
Ajá.
Pero a veces nos encontramos que en el listado de ingredientes no aparece la palabra aroma, sin embargo, luego cuando analizas sí que lleva aroma. Aparece que lleva trufa negra, tuber melanosporum, y luego cuando analizas pues lleva trufa de verano, o lleva esporas de setas en general.
Hay etiquetados que sí que mienten.
Entonces, claro, ya llegamos a un punto en el que sí que realmente sí que hay fraude.
Claro,
es decir, entonces, claro, es un poco lo que desde el grupo de cooperación se va a denunciar en consumo, pues para que un poco pues cambien un poco las normas para este producto, que además, pues bueno, al final tenemos que proteger, dado que somos los mayores exportadores a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentar protegernos en ese sentido. Luego, por otro lado, pues también hemos visto a nivel legal qué legislación tienen otros países. Pues, por ejemplo, Francia o Italia tienen una legislación específica para la trufa y para los productos trufados, en la cual les dicen qué especies se pueden utilizar y cómo se deben de nombrar. Sin embargo, en nuestro país pues tenemos un mare magnum de las trufas mezcladas con todas las especies comestibles de setas, que son 92 en total. Entonces, al final utilizan un único reglamento para todo.
Yeah.
¿Vale? Entonces, claro, al final una seta epigea, es decir, que se desarrolla fuera de la tierra con su pie y con su sombrerito, pues no se parece absolutamente nada en una trufa, ¿vale? Ni a la hora de mantenerla, ni lo que es el sabor de las setas, ni lo que es el aroma de las trufas. Entonces,
claro,
bueno, pues ahí es donde vamos a hacer hincapié también para que haya un reglamento, para que se renueve un poquito la legislación existente y haya un reglamento específico para las trufas.
Pues todo eso se hace en el grupo de cooperación, que para eso se crea, para luchar contra este tipo de cosas y también para la ayuda, o sea, para despejar dudas y también para la comercialización.
Pues muy
bien, ¿no?
Pedro, dime que habéis encontrado algún producto que sí que cumplía.
Sí, a ver, bueno, los productos que cumplen, he dicho, me he remitido a las grandes cadenas de supermercados, ¿no? Pero tenemos otro en el lado opuesto tenemos pues las pequeñas tiendas, ¿vale? Los pequeños productores, gente que son truficultores, entonces han dado el paso de transformar el producto, ¿vale? Que ellos realmente sí que cuidan, bien, sí que miman y sí que cumplen pues con la, ya no solo con la legislación, sino también pues con el consumidor desde, bueno, el punto de vista de que dan un producto de calidad, ¿no? Claro. Que es decir, aquí mismo, muy cerquita de donde estamos, pues tenemos un sitio, ¿vale? Que miman muy, muy mucho la truca.
La Escanegra, en la calle Gascón de Gotor.
Eso es.
Ah, muy bien, muy bien.
Vecinos.
Pues es que hay que decir las cosas cuando están bien hechas, claro, pues se dice.
Además, con una pasión que para qué, porque están, aguantan ahí todo el, sí, año, y ya cuando llega la época, muy bien, hacen muchas cosas, y sí, ya lo creo. Eso. Venden hasta cerveza con trufa y venden de todo.
¿Qué
con
cosas?
Trufa.
Todo. Qué cosas.
Sí, sí. Bueno, pues ahí queda ese apunte, Laura, de lo que está haciendo este grupo de cooperación, bien, Trufa Negra de Aragón, que además toma la bandera de Trufa Negra de Aragón para, en fin, ayudar en la comercialización también y sobre todo despejar incógnitas y dudas, como lo está haciendo Pedro Marco en colaboración con todo su equipo en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón.
Pues muchas gracias, Pedro.
Muchas gracias a vosotros y cuando sea necesario volveremos.
Bueno, pues nada, ¿sabes a quién tenemos que este también mima la trufa?
A David Córdoba.
A David Córdoba.
En el Novo Davo.
En el Novo Davo. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien, que es que andábamos aquí hablando de trufa negra, claro.
Sí,
nuestra, ¿eh?
Además nos queda ya poquito. Sí. Esto es un problema.
Ya, claro.
Es un problema.
Se va agotando. Sí.
Hay que esperar luego mucho tiempo.
Eso es, sí, así. Sí, sí. Eso es así. Bueno, ¿qué nos cuentas hoy, David?
Bueno, pues vamos a hacer una receta de trufa, ¿no? Ya que estamos en ello.
Las coge al vuelo, ¿eh? Claro. Que no se le escapa nada a David Córdoba. Sí.
Nada, pero además vamos a hacer algo muy sencillito, así que se puede hacer en casa. Para que no haya... vamos a coger, por ejemplo, unos portobelos. Vale. A mí el champiñón silvestre portobelo es un champiñón que me gusta mucho. Mm. Si no encontramos de temporada, también suele haber de cultivo en las tiendas de alimentación.
Sí.
Entonces, cogeríamos medio kilo de portobelo, una cebollita tipo blanquita de Fuentes, todo rehogadito, a fuego lento, aceitito de oliva, un poquito de mantequilla. Y en este caso, en el momento que tengamos tanto la cebolla como el portobelo ya cocinadito, lo vamos a cubrir de leche hasta el ras, de donde nos lleguen las verduras. Mm. Le vamos a dar un hervor de unos 4 o 5 minutos y lo vamos a triturar. Lo arreglaremos con sal y pimienta y lo dejaremos reservado.
Bien.
Un huevo al gusto, que puede ser o frito, poché, cocido, como nos guste.
Da igual.
Para poner
cada, cada día uno diferente.
Efectivamente. Y luego la trufa. Yo la trufa en este caso no la tocaría mucho. Ya cogería estas trufas buenas que tenemos aquí en Aragón, rallarlas bien con un microplay por encima o un rallador. Y un chorrito de aceite de oliva virgen, a mí me gusta también ponerle un poquito de apoyo, unos tostoncitos de pan.
Qué bueno.
Y unas escamitas de salmaldón. Y yo no tocaría nada más ese plato.
No, no, es que no hay que tocarlo más.
Así perfecto, así perfecto.
Además es que es infalible, David, como tú bien sabes, el huevo y la trufa es que casan de maravilla. Claro. Da igual en tortilla, que fritos, que como tú quieras.
Acompañarlo con burbujas y ya.
Siempre.
Y perfección.
Claro, y venga, pan.
Y venga pan.
Eso es infalible.
Desde luego que sí.
Qué rico, rico, David Córdoba. Pues nada, hay que nos iremos. Ahora tenemos que buscar fecha con Álvaro para ver si Laura se paga de una vez la comida, que es que no, de manera.
De verdad.
Yo creo que lleváis unos meses ahorrando también,
ostras,
¿verdad?
Hombre,
no te puedes imaginar, el ahorro que llevamos.
Porque no habéis venido, venido.
Claro, no, pero es que porque cada vez se van sumando más gente, ¿sabes? Que al final dices, hombre, no puede ser.
Ya te
era una cosa privada al principio.
Nada. Llevamos 23, creo que son, en la lista.
Exacto. Madre mía.
Bueno, pues que iremos al Novo Davo, está pendiente sin duda. David Córdoba, un placer tenerte por aquí,
bueno,
por supuesto, cada semana.
Bueno, un abrazo, David, gracias.
Un abrazo, buen
chao.
Fin de...
Hasta pronto.
Chao, adiós.
Bueno, pues nada, que nos vamos yendo, pero no me vas a contar las curiosidades, pues. Ah, no, el libro.
Sí.
No, las curiosidades.
No, el libro, es que, fíjate, dice, normalmente es somos lo que comemos.
Sí.
Pues el doctor Mulet dice comemos lo que somos.
¡Oh! Toma,
¿qué
me
comían
gusta.
Los constructores de las pirámides o un gladiador antes de entrar al Coliseo? ¿Qué cenaron los reyes católicos antes de conquistar Granada? ¿Qué comía un americano antes de desembarcar en Normandía?
Claro.
¿Qué cosa, no?
Claro, claro.
Bueno, pues todo eso y más cosas en este libro nuevo de José Miguel Mulet, de Editorial Planeta, que tiene un aspecto fenomenal. Uh-huh. Y además José Miguel es muy buen amigo, que ha estado en el congreso que hicimos hace poco, Ediciones Destino. Así que... del tuétano del mamut al fast food, el nuevo libro de José Miguel Mulet.
Pues que me ha gustado mucho. Caballero, es un placer tenerte por aquí, como siempre todas las semanas, Juan Barbacil.
Chao, hasta pronto.
La semana que viene me contarás las curiosidades.
Sí, la fresa y eso.
La fresa,
sí,
no.
Ya te contaré. Igual hasta que no las comemos. Ya veremos a ver.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.